Ser Podcast.
Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos arrodeado. Sabemos que usted habla muy malamente.
Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Queda gobierno de corrupción para rato.
Que son mis compadres de Cantabria, de Santander, que funciona muy bien en directo y que le gusta mucho a los melómanos de la música como yo.
Porque si con el sujetador con pezones pensábamos que lo habíamos visto todo, ahora llega el tanga con vello público. El tanga con vello público incorporado.
Ese anillo plateado con el interior de terciopelo carmesí que va en el cuello de las botellas para evitar el goteo inoportuno. Yo propongo lo mismo para el pene masculino.
Se mantiene la redacción actual de 2 días de permiso por fallecimiento de un familiar hasta el segundo grano de afinidad.
El presunto asesino de Marta la ha ingresado ya en prisión. Esta misma mañana ha sido detenido también el presunto encubridor Alfonso Gea.
¡Es increíble!
Podemos cometer errores.
¡Vivan los errores!
Rápido, hay que emitir esta cinta. Esto sin más dilatación y a su hora.
Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias.
UDV. Unidad de vigilancia.
Llegamos al informe número 849. Próxima semana en el Valle Salado de Añana,
pues
cifra redonda.
Redondo, el 850. Pero de momento vamos con este, que cerramos una semana intensa, Francino, sí, en muchos ámbitos. Vivimos hace un par de días emocionados el funeral de Estado por las 237 víctimas de la Dana, un funeral al que de nuevo se presentó el rey Felipe V. Lo escuchó Óscar Barcenilla.
La imagen destacada en todas las portadas es la de los reyes junto a las víctimas de la Dana. Felipe V perdió rigor para evitar que se repita la tragedia, recoge ABC.
Bueno, él fue muy riguroso, ¿eh? No dejamos descansar al pobre Felipe V, y lo de perdió rigor, en vez de pidió rigor, lo sobrevolamos. La solemnidad del homenaje a las víctimas contrastó con la jornada embarrada que ayer contemplamos de nuevo en el Parlamento. 5 horas de interrogatorio al presidente del Gobierno. No me ha llegado ninguna vigilancia suya, pero Alejandro Clemente nos había mandado una anterior en la que Pedro Sánchez se lió con los millones de puestos de trabajo.
Hace ya unos años, en marzo de 2023, usted dijo que para sostener las pensiones en nuestro país se necesitarían crear 1,7 millones de nuevos puestos de trabajo. Hoy se han creado 1,7 nuevos millones de puestos de trabajo.
Ay, lo quiere enfatizar y al final le bailan las palabras. Bueno, la sesión de ayer fue bronca. Tú te quejabas con toda la razón pues ayer, sí, Francino. Pero la bronca parece que te ha contagiado. Me dicen Santiago Aguilar, Miren Ataraz, Gemma Guardiola, Alejandro Clemente, Laura Martín y Manu Zoco, que escucharon cómo a la pobre Erin Brockovich la llamaste Eric Bronkovich.
Ya ganó un Oscar y muy merecido por Erin Brockovich.
Julia Roberts tiene Oscar ya o no, porque lo lleva buscando.
Lo tengo interiorizado.
Lo tienes muy interiorizado. Bueno, esta mujer fue una activista, alguna bronca debió montar en su vida, pero apellidarse, se apellidaba Brockovich. Tú cambiaste la historia del cine de un plumazo, Francino, y otros han cambiado sencillamente la historia. Pues, por ejemplo, atribuyendo a David Guetta esta versión del Cara al Sol, creada en realidad por una inteligencia artificial, o, nos dice Tomás Blanco, haciendo militar a Miguel Primo de Rivera en la Falange.
En Andalucía, pues yo que sé, aparte de a los Martínez de Irujo, podríamos quitar también la estatua esa de de Miguel Primo de Rivera que hay en Jerez. Que vale que no es franquista, que es falangista, pero la Falange es el presemen del franquismo.
Bueno, claro, nos dice Tomás que Miguel Primo de Rivera fue muchas cosas en su vida, entre ellas dictador, pero falangista, lo que se dice falangista, no pudo ser porque su hijo José Antonio fundó la Falange 3 años y medio después de que él muriera, de que muriera su padre Miguel Primo de Rivera. Pero bueno, ¿qué voy a decir yo a Héctor de Miguel si yo en lo que queda del día al cura Hidalgo, ¿sí?, que también se llamaba, ¿sí?, Miguel, decidí cambiarle el nombre y llamarle Manuel Hidalgo? Y me vigila con toda la razón Arancha Cayón.
Nieves nos ha contado un sucedido fechado un 22 de octubre, el de 1810, en el que un cura mexicano decidió colgar los hábitos y lanzarse a la revolución contra España. Se llamaba Manuel Hidalgo. Hidalgo, no. El cura Hidalgo.
Pues sí, era cura Hidalgo, pero no era Manuel, era Miguel. Y imagino al pobre Miguel revolviéndose en la tumba y cantándome...
Yo no me llamo Manuel, yo no me llamo Manuel.
Bueno, y llevamos ya una semana con el nuevo horario de invierno. Y a alguno todavía se le ve un poquito despistado. Se cambiaron manualmente los relojes de la casa de las 2 a las 3 de la madrugada. Esto lo escucharon en A Vivir que son dos días Sergio Rosado y Pedro Blesa.
Que supieron esperar con paciencia a que la primera persona que se levantase a desayunar o a hacer pis los empujase manualmente hacia adelante. En ese traslado de las 2 a las 3, de las 2 a las 3, vislumbramos, como cada año, las complejidades de la existencia.
Sí, sí, pero concretamente este cambio horario lo vislumbraremos cuando cambiemos al horario de verano, porque lo que hicimos en la madrugada del cambio fue lo contrario, fue atrasar las agujas del reloj. Lo del cambio horario alimenta confusiones y también debates sobre su necesidad y sobre sus raíces históricas. Pablo López, por ejemplo, nos manda este momento de aquí de la ventana de la Prados en la que cree que hay un error.
Además, ¿sabéis quién implementó el cambio de hora en España?
No, creo que sí, Franco, ¿no?
Correcto, Franco. Y si algo nos ha enseñado la historia es que levantarse con la cara al sol no mola. No. Además, esto lleva desde 1918 y la gente sigue sin pillarlo.
Claro, decimos una cosa y la contraria. Y todos decís que sí, sí, fue Franco. Bueno, si fue en 1918, Franco era todavía comandante.
Sí, sí, sí.
Ese, salvo que cambiase la hora de su reloj de pulsera, no podía imponer nada más a los españoles. En 1918, efectivamente, se practicó un primer cambio horario europeo en el marco de la Primera Guerra Mundial. Después tuvo idas y venidas hasta los dos cambios que hoy en día hacemos. Lo que sí que hizo Franco en 1940 fue alinearse con el horario alemán. Eso es, cuando en realidad geográficamente a España nos correspondería estar en el huso horario del meridiano de Greenwich. Eso es lo que hizo Franco, pero no lo del cambio horario. Bueno, tú diste por bueno lo de Franco, Francino, y no ha sido la única de esta semana.
Ya ha pasado.
Vamos a ver. Javi Rojo, Alfredo González, Juan Ignacio González y Rafa Pedraza te invitan a la unidad por confundir el M16, que es un fusil de asalto,
sí, efectivamente,
con el Servicio de Inteligencia Británica, que es el MI6.
Hostia. Ahí cada país tiene su propia marca con los servicios de inteligencia. Existe la CIA, el Mossad, el KGB, el M16, el M16. Y sí, se han hecho y hemos visto series de todos estos. Muy bien.
Bueno,
muy
del M16 quizás sí. Se haya hecho algún documental, pero series habrán hecho sobre el MI6, ¿no? Sí, sí. Esta confusión la tenía yo mucho, ¿eh?
¿Sí?
Me costó corregirla, así que ya te voy advirtiendo para la próxima. Bueno, tropezamos también con los números. Al hablar de la licitación del bar del Estadio Municipal de Derio, en Vizcaya, esto nos lo envía Alfonso Martínez.
En Derio, el proyecto ganador ha sido la creación de un bar en el campo de fútbol municipal con un presupuesto limitado a 120 euros.
¿Limitado, sí?
¿Y tan limitado? 120 euros para el bar. Va a ser un bar de mierda. Y yo creo que los ciudadanos de Derio se merecen otra cosa. Pero bueno, Carlos Materamat ha imaginado cómo sería este precario bar del Estadio Municipal y desde luego la viñeta es para verla. Bueno, tenemos algún refrán trastocado esta semana. Seguro que te acuerdas del famoso de las mangas largas, cortas o verdes.
A buenas horas, mangas largas. A buenas horas, mangas largas. ¿Qué ha pasado ahora?
Yo creo que eran mangas cortas. Yo creo que eran mangas cortas. Pero que oye, que igual en Miami como hacía fresquito.
Verdes.
¡Joder, qué verdes!
¡Verdes!
Sí, eran verdes, eran efectivamente. Verdes. Bueno, pues esta semana recogemos otra nueva versión que nos envía Yaupsi Arrocha. Lo escuchó en Carrusel Deportivo durante el encuentro entre el Celta y la Real Sociedad.
Dio todo, tío. Ha renunciado.
Sí, pero ya lo había dado todo, ya lo había dado todo. A mangas verdes, horas buenas. A mangas verdes, horas buenas. O como se dice en España, ¿no?
A mangas verdes, horas buenas. Sí que tenemos que recordar que son los especialistas secundarios.
Sí, sí.
Pero bueno, por si acaso alguno andaba despistado y ha tomado mala nota, lo recordamos que el refrán es otro. Tampoco sé si Antonio Lucas se equivocó de fiesta hablando en el Faro. En todo caso, dejamos constancia de la vigilancia de Susana ramo. Hablaban de Halloween, bueno, de Halloween o de algo así.
Porque yo no sabía lo que era un baby shower. Y me parece, bueno, pues es una de las muchas opciones, pero es como Halloween, Halloween. Halloween. Aquí nunca se celebró Halloween. Halloween.
Halloween, efectivamente, aquí nunca se celebró. Halloween. De momento, ¿eh?
Está bien.
Bueno, pero claro, como esta mañana recordaba y documentaba Nacho Gómez Hermosura en Hoy por Hoy Madrid, la verdad es que al español medio le cuesta mucho pronunciar según qué fiestas.
Seguimos sin saber cómo se dice. Es demasiado difícil para el español medio.
A mí el Halloween ese no me gusta. Lo de Halloween ese es una chorrada.
Y el Halloween es extranjero.
¿El qué?
El
Halloween.
Halloween.
Halloween. Al final quedó en Halloween. Bueno, Susana vigiló al faro y las compañeras del faro se ponen manos a la obra y se vigilan a sí mismas. Esto me lo envió Mario Suárez.
Sí, que se pongan manos a la obra, que se pongan manos a la obra con el tema de
manos a la obra.
Isaías. No, Isaías no.
Uy, Isaías no, ¿cómo que no?
¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I?
Así que, fareras, aquí estáis, bienvenidas a la unidad de vigilancia. Bueno, a veces añadimos cosas innecesarias. Por ejemplo, cuando hablamos de niños menores. Esto me lo envía José Antonio Caballero. Lo escuchó en Televisión Española en Mañaneros 360.
Todo esto está generando una enorme inseguridad hasta el punto de que hay vecinos que se han marchado de la zona porque dicen que tienen niños menores, y que temen por ellos, por la imagen que se encuentre.
Tienen niños menores, como su propio nombre indica, podríamos decir, porque sí que es verdad que se puede ser menor y no ser niño, por ejemplo, cuando estás a punto de cumplir los 18. Eres menor, pero no eres niño. Pero, sin embargo, si eres niño, eres menor a la fuerza. Esto, sin duda, no hace falta subrayarlo. Como nos dice Mario Suárez, si estás subiendo, no hace falta remarcar que estás subiendo hacia arriba.
Te acabes aportolando en una silla y entonces te vayas poniendo peor. Y cuando estás subiendo para arriba, tienes que hacer lo contrario.
Bueno, pues tiene razón Mario en que es una expresión redundante, sin duda, Pero... Mario, la RAE considera que en el lenguaje coloquial y hablado, subir para arriba, bajar abajo, entrar dentro, pueden considerarse expresiones válidas para dar énfasis a lo que queremos decir, aunque recomienda evitarlas, eso sí, en textos escritos, formales, para no caer en lo que evidentemente es, que es una redundancia innecesaria. Bueno, a veces se enfatiza de otra manera, más incorrecta. Fernando Pinteñero, por ejemplo, nos manda este momento en que Isabel Díaz Ayuso habla de un cómputo anual de abortos y dice esto.
Cada año se abortan en España a 106.000 personas,
Bueno, nos dice nuestro vigilante Fernando que es una dramatización más de esta presidenta madrileña porque la personalidad jurídica para ser persona, según el Código Civil, se adquiere en el momento del nacimiento.
Sí.
Después ya cada uno podrá tener la consideración que quiera sobre el aborto, pero no podemos hablar de personas. Bueno, no sabemos si la RAE abrirá algún día la mano sobre el pretérito del verbo andar. Nosotros la verdad es que apostamos por ello, porque el andé, en vez de del anduve, pues está extendiéndose. Luis Vázquez, José Ignacio Bermúdez, Elvira Rosales, Manuel Martínez y Francisco Maceira nos envían la última en Nadie Sabe Nada. Andreu Buenafuente hablaba de lo que le costó andar cuando era un bebé y dijo esto.
Y bueno, ya jajajiji, sí, pero sí. Jajajiji y un poquito de preocupación.
Vale.
Eso sí, cuando andé, ya bueno, como el muñeco Michelin.
Cuando andé ya, bueno. Bueno, pues la norma, recordamos una vez más, dice anduve, pero muchos hablantes, bueno, conjugando como el verbo mandar, pues dicen mandé y andan presionando. Sí, sí. Y yo estoy convencido de que esto algún día, no sé si será norma, pero será admitido por la Real Academia.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera...
Bueno, y algunos clásicos de los últimos días. Mario Suárez pilló en Hora 25 un nuevo tropiezo con el famoso latinismo motu proprio.
Debería de motu propio decir no voy, porque decía Pablo, no puede.
Hombre,
no ir,
por supuesto, ese presidente que debería.
De pues recordamos una vez más, sin mucha esperanza, que ese de sobra en el latinismo. Y José Antonio Barrionuevo y Vanessa Reino nos mandan este verbo versionear que escucharon en A Vivir, que son dos días.
Si tuviera que hacer aquí la lista de cantantes que la han versioneado, sería largo.
Bueno, pues podía haber sido versionear el verbo, la verdad, no está mal construido, pero se optó, los hablantes optaron por el más corto versionar, pero veremos cómo sigue la cosa, veremos cómo anda este verbo al final. Y por cierto, la lista sería larga, no largo.
Si tuviera que hacer aquí la lista, sería largo.
Pues eso, tiene que concordar. Bueno, a veces los femeninos nos lían, Tomás Blasco, por ejemplo, nos manda esto de Hoy por Hoy, hablando de un emú atropellado en Canarias.
Y la policía canaria está investigando el origen de un emú, es un ave nativo de Australia.
Un ave nativo, no, ave es femenino, sí. Podríamos decir una ave o a lo mejor el apócope un ave, pero ave nativa, sería un ave nativa. Y Lartaun Pérez y Fernando Camino, en el abierto de Hoy por Hoy, del 27 de octubre, pues pillaron a Ángeles Barceló llamando Juanma Morena al presidente de Andalucía.
Y fue también el actual consejero, mano derecha del presidente andaluz, Juanma Morena, que también hace unos días dijo que lanzaban infundios cuando después se demostró que realmente no se podía acceder a las mamografías.
Juanma Morena, que nos lo imaginamos dando una rueda de prensa vestido de faralaes, más o menos. Bueno, y vamos acabando. Claro, uno puede pensar que estos errores te impiden una vez pues llegar y ganar un Ondas, por ejemplo. No, uno la puede cagar una y mil veces y recibir un Ondas. ¿Qué contarte de mí, Francino, visitante asiduo como toda esta unidad, ya desde mis comienzos?
Este dinero estaba ingresado en dos cuentas secretas de la Unión de Bancos Sucios, en Ginebra.
Esto fue hace casi 40 años, pero es que hace un par de semanas me equivoqué hasta corrigiendo un error.
Pues eso, 3.000 diarios, 16 años, menos los fines de semana, salen unos 12 millones de capítulos diarios. ¡Ay! 12 millones de capítulos diarios.
12 millones de capítulos diarios.
No son
tantos. No son tantos, desde luego no eran tantos. Pero bueno, ha habido colegas que nos han dejado perlas maravillosas y que han sido premiados con el Ondas este año, como la gran Alejandra Herranz, hablándonos de una película de Redford.
Actor y director, ganador de 2 Oscar, defensor del cine independiente, deja títulos como El Golpe, Dos Hombres y Medio.
Dos Hombres y Medio. El destino es equivocarnos, Alejandra. No te preocupes, que este es nuestro destino. Y Antonio Martínez Asensio, que es el creador de Un Libro, Una Hora, también merecedor de un Ondas este año, que nos contó cómo Saramago vivió poquito y además hacia atrás.
En este episodio os vamos a contar el viaje del elefante de José Saramago. José Saramago nació en Aciñaga, en Portugal, el 16 de noviembre de 2022. Murió en Tías, Lanzarote. En 2010.
Nació en 2022 y murió en 2010. Vivió muy poquito este hombre.
No cuadra.
Y hacia atrás. Y desde luego para el elefante, pues no sé cómo lo haría. Y después tenemos al gran Wyoming, que a veces en su programa ha actuado de vigilante.
Que su presencia al frente del gobierno es dañina, dañina, dañina.
Lo habéis oído todos. Dañina. ¿Dañina? ¿Qué le pasa últimamente a Casado?
Pues no sabemos lo que le pasa a Casado, pero lo que nos pasa a nosotros es que a veces tropezamos. Wyoming, él mismo, por ejemplo, pues con esta dislexia fantástica, hablando de un femenino un poquito extraño.
Pero estos futbolistas han demostrado que tenían razón, porque ya eran las mejores jugadoras del mundo, pero necesitaban mejores condiciones para poder demostrarlo.
Las mejores jugadoras.
Es difícil, ¿eh?
Es muy difícil. Es muy difícil hasta repetirlo. Bueno, y Gemma Nierga, ¿qué vamos a decir? Una pionera en llamar al rey Felipe VI, Felipe VI.
Tenía un papel dificilísimo el rey Felipe VI en ese primer discurso.
Lo que pasa es que, claro, ella fue desbrozando el camino y después vinieron otros muchos más.
Dani Lleida ha pedido sensibilidad al futuro rey Felipe VI.
¿Habéis escuchado esos 8 segundos de Felipe VI?
Felipe VI, que ha insistido en que la estabilidad y la seguridad jurídica son fundamentales.
Podría decirse que también Felipe VI jugó en casa.
De hecho, estuvo el rey Felipe VI, que estuvo en Perú, entiendo que en el Congreso de la Lengua de Arequipa, ¿no?
Y los oyentes pensando en qué estaremos pensando. Bueno, como sigamos así, tendremos que cambiar hasta el himno nacional.
Lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien.
Pero bueno, oye, que como cualquiera de nosotros, pues oye, hay días que no se da ni una, ni cuando se rectifica. Por ejemplo, esto le pasó a Gemma Nierga hablando del día y del presentador de la gala de los Goya.
Oye, bueno, Elio, lo que no te vas a perder el domingo, gala de los Goya, ¿eh? El sábado. Presentada por Dani Garrido.
Por Dani Rovira, la tercera.
Madre mía.
¿Puedo volver a empezar?
Sí, venga. Arriba Julieta, va.
Elio Castro.
Hola.
Lo que no te vas a perder es el domingo, la gala de los Goya.
El sábado.
Pero acabaremos.
Sube arriba, Julieta.
Ponme el concierto de la Pantoja.
Hemos tomado provisionalmente el micrófono del programa.
Pues sí, desde luego parecía que un hacker había entrado en la mente de Jaime Manierga. Pero bueno, nos pasa a todos que tenemos días mejores y días peores, hasta yo, y de hecho me lo recordó un día Jaime Manierga.
Mira, Isaías, conociéndote, puedes dar más de ti.
Has tenido días mejores.
Isaías Lafuente.
Esperamos más Twitch.
Bueno, pues nada, solamente espero que nosotros aquí, que actuamos de buena fe, solamente para pasar un buen rato, llamar la atención sobre nuestros errores, que no nos volvamos a equivocar. Si es posible, pues espero que nadie nos haya dejado de querer en estos años.
Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía, tú me diste la espalda. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas.
Bueno, esta canción se coló dos veces, en enero y en mayo, como número uno de los 40 principales en el año 2021, que es hasta donde viajamos antes de terminar hoy para recordar con Cristina del Casar la segunda parte de la 17ª temporada de esta unidad de vigilancia que ha cumplido ya los 20 años.
Unidad de Vigilancia Lingüística. 20 años de...
¡Ledesma! ¡Pone la llama de los muebles! ¡Pone la llama de los muebles! ¿Eh? Bueno, lo que sea.
¡Madre mía, cómo estamos! ¿Cómo estamos?
Esto de narrar en la hora de comer, no.
Temporada 17.
Comenzamos el año con una nevada histórica, Filomena.
Incluso con tormentas y presencia de granito.
Por suerte nos llegó a caer el granito y la cota de nieve fue mucho más baja de lo que algunos informaron.
Podrá nevar en torno a los 700.000 metros a primeras horas en el interior oriental.
Poco me parece, como diría Almeida.
¿Cuánto es? 5 euros.
Poco me parece.
Siguiendo con la temática, pocos años me parecen en este caso.
No puede haber cuevas o pinturas rupestres anteriores a 10-12 mil años, porque no había humanos.
Yo diría que sí había. Luego está lo mucho que me parece esta retención.
La retención es muy importante, es más de 20 mil kilómetros en la zona del Rebollar.
Hasta Nueva Zelanda llegaría y a todos los habitantes de este país podrían haber vacunado con las dosis que se suministraron a algunos ciudadanos.
Recibieron de golpe 5 millones de dosis de Pfizer. Cada uno, ¿eh?
Cada uno, que quede claro. No sé si sería la nueva terapia de choque.
Como terapia de choque.
Aunque para choque, el cambio de personaje que puede provocar un cambio de apellido.
Porque hay dos sonrisas que, según él, marcaron muchas obsesiones. La de Clark Gable y la de Marilyn Manson. Y la de Marilyn Manson en las mujeres.
Obsesión, sí, pero dudo que de la misma forma. Y encontramos, parece, un nuevo país.
Marte, un país extraterrestre, un país extraterrestre.
Además, extraterrestre, lo tiene todo. Ante todo, no nos quedemos con mal sabor de boca con este año.
La selección española frente a Eslovaquia, lo que no sea ganar, evidentemente dejará muy mal sabor de vaca, muy mal sabor de vaca.
Y ya que hablamos de Eslovaquia, recordemos su gentilicio.
Contra el Barça, que es eslovasco, que se llama Denis Babro.
Una nueva nación, pero vamos pitando el final del partido.
El portero sigue entero.
E intentemos no confundir a los oyentes con la despedida.
Muchas gracias a ustedes, un saludo a Torcientes la Copi.
20 temporadas de vigilancia.
Pues nada, el próximo informe 850, esperemos que sea un informe redondo y muy salado.
Y muy salado.
Sí, lo hacemos desde el Valle Salado. Y a lo mejor nos encontramos con algún eslovasco, ¿no?
Eslovasco es muy bueno.
Es posible. Bueno, recordamos nuestra dirección de correo, que es udv@cadenaser.com. Y ya saben, si en algo nos hemos equivocado, que casi seguro.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Este
es noticia hoy, ¿eh?
Sí. Bueno. ¿No? Y por sus equivocaciones.
A descansar, Isaías. Hasta el lunes. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.